y aprovecha el plan familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Les habla Pedro González hoy en esta jornada de jueves 29 de febrero de este año, porque es, recuerden, bisiesto. Y lo primero que vamos a hacer es acercarnos hasta el barrio del Espíritu Santo aquí en Espinar, en Murcia. Se trata, amigos oyentes, ya lo saben ustedes, de un barrio en extrema exclusión social que, por desgracia, suele ser protagonista en los medios de comunicación por las continuas redadas antidroga que allí se realizan. Hoy vamos a poner el foco en un interesantísimo proyecto social que va a dar la oportunidad a los vecinos de este barrio de poder salir de su situación. Un empleo que tiene que ver, además, un taller y un empleo que tiene que ver con un oficio tradicional como es el del mueble. Allí ha estado nuestra compañera Paula Pascual, cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Buenos días. Bueno, pues efectivamente este taller está ubicado al lado del Centro Cultural del Espíritu Santo, un centro cultural que, por cierto, permanece cerrado. Bueno, pues han reconvertido un taller de motos en un aula donde los estudiantes reciben formación básica en lengua y matemáticas. Y fuera del taller hay unas pistas de petanca y en esa zona se enseña a los alumnos a restaurar muebles. En este taller hay 12 estudiantes, uno de ellos es Diego, tiene 19 años, pero dejó los estudios muy pronto. Hasta ahora ni estudiaba ni trabajaba, de hecho estaba muy desanimado. Sin embargo, ahora ha decidido ser barbero, así nos lo contaba en COPE.
Yo creo que ha sido lo mejor, porque yo antes no tenía pensamiento de hacer nada ni de estudiar, no tenía ganas de nada. Y yo qué sé, me vine para acá y es como que me ha cambiado la mente. Vengo para acá todos los días, los que puedo. Algunas veces me quedo ahí. Yo qué sé, porque son edades en las que tú no piensas lo que quieres hacer verdaderamente con tu vida, ¿sabes? No piensas en lo que haces. Pero cuando vienes para acá te abren muchas puertas, te enseñan cómo es la vida, te ayudan y te hacen como crear un pensamiento para lo que quieres, para lo que quieres ser de mayor, o lo que quieres, o lo que te gustaría ser.
¿Y qué te gustaría?
A mí ahora mismo me gustaría ser barbero.
Bueno, pues él quiere ser barbero, pero hay muchos más ejemplos. Por ejemplo, el de Mercedes, que tiene 56 años y decidió entrar en este taller por los problemas que tenía con su pareja.
Pues en verdad quería despejarme la cabeza, porque he tenido un problema familiar con mi compañero y vengo a tener otros pensamientos, otras ideas, a espabilarme.
Belén está muy contenta, tiene 43 años y dice que está aprendiendo mucho. Nos cuenta lo que están haciendo en este momento.
Ahora mismo estamos haciendo un banco, estamos lijando las sillas, estamos lijando, la estamos pintando.
Y hemos hablado no solamente, ojo, con estos chavales, sino creo, Paula, que también, aparte de alumnos, hemos tenido al personal, ¿no?, de este
sí,
taller.
Sí, claro que sí. Hemos hablado con los responsables de este taller de Cáritas. En este taller se arreglan todos los desperfectos del mobiliario de las casas de acogida de Cáritas, los colegios, las instalaciones de campamentos infantiles que tiene Cáritas y además reciben encargos de particulares y de empresas. Alejandra Miñano es restauradora y es la encargada de impartir la formación.
Pues estamos con la restauración de muebles, en concreto están con unas sillas, pero bueno, aquí tenemos restauración de todo tipo. Nos han traído balanzas, nos han traído incluso hasta las hijas de la caridad nos han traído la peana de la Virgen. Entonces pues hacemos la restauración pues de todo lo que tiene que ver con muebles y reciclaje de muebles también.
Además de aprender un empleo, los participantes reciben formación en competencias básicas como matemáticas y lengua. Hoy, por ejemplo, están aprendiendo las unidades de medida, el metro, el litro, el gramo. Y es que la formación es muy básica porque muchos de ellos han dejado el cole desde muy pequeños. Así lo ha contado Pepe Morales, que imparte estas clases.
Les estoy dando lengua y matemáticas para que se puedan presentar a unos exámenes de lo que se llaman competencias claves. Algunos de ellos también se presentarán al título de secundaria.
Bueno, pues los participantes cuentan con un voluntario de Cáritas que les acompaña durante todo el proceso. Se llama Suso y no solo les aconseja desde el punto de vista laboral, también les enseña otras cuestiones personales relacionadas con la imagen, el trabajo en equipo o incluso cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo. Además, Suso les ayuda con la documentación, los expedientes y las becas. Y sobre todo, fíjate, Pedro, lo que más les enseña Suso es a motivarles.
Trabajamos con ellos esa motivación, esa reactivación para que quieran reengancharse o activarse en el mundo laboral, para que tengan esas ganas, ya que viene gente de larga duración parada, gente que a lo mejor no ha trabajado nunca o gente que se ha dejado los estudios y no sabe y está un poco perdido, ¿no? Pero nosotros trabajamos esa parte de orientación.
No todos los participantes logran terminar el proceso. Algunos se quedan en el camino por la complejidad del barrio. Así lo contaba Suso.
Nosotros somos, digamos, ese primer empujón para que la gente coja su camino. Hay mucha gente que se queda en el camino por las dificultades sociales que hay en el barrio. Pero somos ese primer empujón que hacemos que activen. O sea, nosotros no somos el final, sino somos el inicio de esas personas que tienen muchas dificultades.
La creadora de este proyecto es Sor María Luisa, de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Ella es todo un referente en el pueblo. De hecho, los vecinos acuden a ella no solo para la búsqueda de empleo, sino para contarle otras cosas que les preocupan en el día a día. Dice Sor María Luisa que está allí para todos, a cualquier hora del día, para lo que necesiten.
Bueno, nosotros tenemos el proyecto de empleo y entonces, bueno, la gente va a buscar empleo, pero muchas veces también va pues, a hablar que tienen dificultades matrimoniales con los chavales, y entonces, bueno, pues van allí y nos, bueno, pues que saben que a cualquier hora que vayan.
Bueno, pues Sor María Luisa es un referente en el pueblo y es la creadora de este proyecto. Un proyecto pionero que ha puesto Cáritas y que, como digo, Pedro, es muy interesante porque ya más de un centenar de personas han pasado por allí, han decidido tener un futuro como el que hemos escuchado de todos estos chicos. El sitio también ha tenido colaboraciones como, por ejemplo, la de Fundaun, que ha puesto en marcha allí, ha creado unos parterres, donde hay plantitas. Por cierto, nos contaban, Pedro, los estudiantes que si quieren ayudarles, además de llevarles cosas para arreglar, de madera y todo eso, que les hace falta algunas cosas como aire acondicionado. Y es verdad que es que allí en verano hace mucho calor. Tenían unos ventiladores, pero bueno, cuando trabajan en la calle la verdad es que hace mucho calor. Y en invierno también pasa mucho frío, pero para tratar la madera y pintarla, bueno, pues están allí en el exterior, en unas pistas que hay de petanca. Bueno, es un proyecto muy interesante y que está ayudando mucho a estas personas, hay jóvenes y también hay más mayores. Les está ayudando no solo desde el punto de vista laboral, sino también en lo personal, a salir adelante, a encontrar un futuro con la colaboración de unos voluntarios de Cáritas que están dándolo todo absolutamente en este proyecto. Un proyecto muy bonito.
Paola, yo quería preguntarte, ya casi para terminar, ¿qué sensaciones tuviste tú cuando hablaste con esos chavales? Es decir, ¿sensación de esperanza, sensación de optimismo, sensación de que puede acabar una vida de exclusión social?
Sensación de ilusión. Yo lo que he visto es gente ilusionada y gente muy acompañada y muy apoyada. Y no solo por voluntarios de Cáritas, también he visto que entre ellos están haciendo piña y están haciendo grupo. Y estamos viendo que son de diferentes edades y que cada uno tiene una vida compleja y muy diferente. Es verdad que viven en una situación, en un barrio pues complicado, pero que bueno, han decidido tomar el camino de seguir sus sueños y de conseguir el futuro que ellos quieren, que es algo muy especial y es algo muy bonito.
Pues enhorabuena, Paula, por este magnífico reportaje, por hacernos llegar, evidentemente, el día a día en ese barrio del Espíritu Santo, que, como decíamos al principio, por desgracia solo aparece en las portadas de los periódicos cuando hay alguna redada antidroga, pero que aquí en COPE hemos dado a conocer ese maravilloso proyecto que tiene que ver con ese taller donde se aprende ese oficio tradicional relacionado con la madera y con el mueble. Muchas gracias, Paula.
Un saludo, hasta luego.
Hasta luego. Quedan segundos para llegar a las 12:30. Ya sabes, estás escuchando Herrera en COPE. Amigos oyentes, les doy un dato. Ha aumentado notablemente el número de alojamientos turísticos que no cumplen con las normas, es decir, alojamientos que están, por decirlo de alguna manera, funcionando de manera ilegal. Hablamos de más de 230 y precisamente hoy se ha reunido la mesa de inspección de plataformas online de alojamientos turísticos de la región de Murcia. Y ahí ha estado, lógicamente, el director del Instituto de Turismo, el señor Juan Francisco Martínez, al cual ya saludo. Señor Martínez, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas.
Bueno, a mí me llama la atención esto, ¿no? Que haya aumentado ese número de alojamientos en situación, por decirlo de alguna manera, irregular. Cuéntenos los datos porque son llamativos.
Sí, bueno, más que haya aumentado, ha aumentado la labor de la inspección de turismo, que ha detectado que en las principales plataformas que todos conocemos donde se puede reservar un alojamiento turístico de cualquier tipo, hablamos de hoteles, de albergues turísticos, de casas rurales, de apartamentos turísticos o viviendas de uso turístico, pues en la última reunión de esta mesa técnica que se reúne cada tres meses, detectamos 150 y hoy, en el último día del mes de febrero, 235, con lo cual yo creo que eso habla bien de los inspectores de turismo y de esa unidad específica que creamos a final del año pasado y que diariamente dedica su actividad pues a visitar todas estas páginas web que conocemos y a detectar esos alojamientos que no están registrados con la correspondiente declaración responsable para darle traslado inmediato a estas plataformas para que lo retiren y también darle traslado inmediato a los promotores de estos alojamientos turísticos no oficiales, por llamarlos de alguna manera, para que se pongan al día o, en caso contrario, pues presentarle el expediente sancionador correspondiente.
¿Se ha notado un aumento más en alguna zona en concreto de la región de este tipo de alojamientos así irregulares?
Bueno, al final, en los principales destinos turísticos, la zona de Cartagena, de Murcia, Lorca y por el año jubilar, pues también, evidentemente, en la comarca del noroeste.
Ajá. Y yo quiero recordar, por si alguien nos está escuchando y está en esa situación, ojo, que hay una serie de sanciones. ¿A qué sanciones se enfrentan?
Sí, el año pasado emitimos 41 expedientes sancionadores con sanciones que van de los 1.000 a los 3.000 euros. Y este año, en tan solo dos meses, han sido 22 los informes sancionadores que se han puesto en marcha. Van a ser muchísimos más a lo largo de todo el año. Yo, aprovechando la oportunidad que me das, Pedro, y te agradezco, pues quiero trasladar a todas las personas que tienen su vivienda alojando pues a turistas los fines de semana, a todos aquellos que tienen un apartamento turístico y que por desconocimiento posiblemente no saben que tienen que dar traslado al Instituto de Turismo de la región de Murcia, aquí pueden venir y los informamos gustosamente con la oficina de ordenación. Hay un decreto que aplica, que regula el uso y las condiciones que tiene que reunir cada tipo de alojamiento turístico distinto y que de manera inicial, por simplificación administrativa, y creo que eso es bueno que se reconozca, simplemente con una declaración responsable donde el titular responsablemente, valga la redundancia, nos comunique que cumple los requisitos de ese decreto, pues ya puede empezar a trabajar y a recibir turistas. Y nosotros, cuando se puede, la inspección de turismo lo visita y ya pues valida esa declaración responsable o no.
Uh-huh. Estamos hablando de las plataformas que todos tenemos en mente, Booking, etcétera, donde aparecen muchos...
Sí, Mil Anuncios, Airbnb, todas las que solemos recurrir, además de trabajar, que yo también recomiendo que se haga a través de ellas con las agencias de viaje, cuando queremos visitar un destino y lo primero que vemos es dónde nos vamos a alojar.
Uh-huh. Y ya casi termino, porque también esto es un perjuicio para el que se aloja ahí, ¿no? Porque no hay unas garantías legales tampoco, como si estuviera realmente ese alojamiento cumpliendo con la normativa.
Sí, es un perjuicio para todos. En primer lugar, para la persona que se aloja ahí, que puede encontrarse que su alojamiento no es tal como ha visto en la plataforma y como ha visto en la fotografía. Es una cuestión también mala porque están ejerciendo una competencia desleal a aquellos empresarios turísticos de la región de Murcia que hacen las cosas bien. Y también es una cuestión mala porque habla mal del destino turístico en el que se encuentra. Esto ocurre en la región de Murcia y en toda España. De hecho, hay una norma europea que se quiere impulsar desde la Unión que pretende ponerle puertas al campo, si se me permite la expresión, para que algo que nosotros ya estábamos trabajando con esta plataforma, y es que antes de validar el alta a un alojamiento, que en principio es turístico, pues tienen que visitar los registros oficiales de las comunidades autónomas, que somos las que actualmente regulamos el sector alojativo en España, porque así está estipulado, y ver si realmente ese documento está registrado o no.
Y por cierto, antes de terminar, importante noticia, Cartagena y Murcia acogen este fin de semana las actividades gastronómicas para celebrar la entrega de los soles de la guía Repsol. Yo creo que va a ser un evento muy destacado, ¿eh?
Sí, estamos de enhorabuena. Al final la apuesta extraordinaria que en los últimos años estamos realizando de la mano de los profesionales del sector gastronómico, de toda la cadena de valor, desde el productor, pasando por los transformadores y terminando, como no puede ser de otra manera, con nuestro chef y personal de sala, pues yo creo que está dando sus frutos. Tenemos el lunes la oportunidad de celebrar en Cartagena, en el Auditorio El Batel, la entrega de los prestigiosos soles de la guía Repsol en 2024. Y alrededor de ese hecho extraordinario, hemos programado, de la mano del Ayuntamiento de Cartagena, de Ostecar, pues una serie de acciones, tanto en Cartagena, el fin de semana va a haber jornadas gastronómicas, jornadas del sol, las han llamado desde el Ayuntamiento, para disfrutar los locales de Cartagena que están reconocidos con un sol o con una recomendación de la guía Repsol de la mejor gastronomía de Cartagena y de la región de Murcia, donde se aúna, como todos sabemos, tanto tradición como innovación. Además, en Cartagena, desde el sábado a primera hora de la mañana, nos comentaban, en la céntrica Plaza del Icue, va a amanecer decorada con farolillos, con la imagen de los soles Repsol, y que esto se va a prestar mucho a hacernos fotos para subir las redes sociales, con un gran sol Repsol de 3,5 metros de diámetro, además de figurantes vestidos de cocineros que van a entregar a todas las personas que pasen por ahí a lo largo de la mañana, pues distintos regalos asociados a este hecho. Y el domingo, 3 de marzo, en la ciudad de Murcia, esto es una acción de carácter regional que impulsamos desde el gobierno de la región de Murcia, vamos a tener una actividad que se llama de tapas con los soles, donde vamos a tener en tres locales de Estrella de Levante, tres locales que tienen también un sol o una recomendación de la guía Repsol, pues a los muy conocidos chef Alberto Chicote, Susi Díaz, que es vecina aquí de la zona de también a Lucía Freitas, que es una chef con bastantes distinciones de esta guía y de la guía Michelin, que también hay que mencionar, la de Santiago, que tuvimos la oportunidad de realizar una acción con ella el pasado verano dentro de la gira nacional, van a cocinar pues con los que actualmente cocinan en el restaurante Gran Ring, en el bar Verónicas y también en el bar Hispano. Vale. Así que yo quiero animar a todas las personas de la región de Murcia que se acerquen tanto a Cartagena todo el fin de semana con esa ruta gastronómica como a Murcia, a esos tres lugares el próximo domingo.
Pues estaremos en esos lugares porque es una maravilla, tanto para el estómago como también para el alma, poder degustar
Total,
esos platos.
Sí. Y supone, Pedro, una plataforma de promoción a nivel nacional extraordinaria de la región de Murcia como destino gastronómico.
Sin lugar a dudas. Pues enhorabuena por esa iniciativa también, Juan Francisco Martínez, director del Instituto de Turismo. Gracias por atender a la cadena COPE.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Minutos pasan de las 12. ¿Sabe usted cuántos grados se imparten en la Universidad Católica de Murcia? ¿Puede usted ahora mismo, bueno, pues inscribirse en alguno de ellos? Todo ello nos lo va a contar nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
La UCAM ya ha abierto el plazo de prescripción de sus grados para el próximo curso, para el curso 2024-2025. Vamos a hablar con el vicerrector de calidad de la UCAM, Manuel Ruiz. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, ¿cuántos grados tiene ya la UCAM? ¿En qué nos podemos matricular el curso que viene?
Bueno, pues estamos ahora mismo con un catálogo de 30 grados oficiales de todas las áreas de conocimiento, desde títulos relacionados con la escuela politécnica, como son las titulaciones clásicas de arquitectura, las ingenierías, luego también nuestras facultades que tienen un gran prestigio en el ámbito de la salud, como es medicina, como es enfermería, fisioterapia, y luego también nuestra facultad de ciencias jurídicas con el grado en derecho. También tenemos en la facultad de economía una facultad también que dispone de los grados de administración y dirección de empresas y de marketing. Bueno, una gran variedad de áreas de conocimiento que seguro pues interesan a los futuros estudiantes que quieren desarrollar sus estudios con nuestra universidad.
Y además una universidad que ha incorporado nuevas herramientas y nuevas tecnologías para estar a la última.
Bueno, efectivamente, ahora estamos en la era de la inteligencia artificial y todo eso hay que adaptarlo a las enseñanzas universitarias, como no puede ser de otra manera. Pues como todos sabemos, las universidades, que son la cuna del conocimiento, tienen que estar siempre con los mejores recursos, y los recursos más actualizados. Para ello, la universidad ha incorporado un plan estratégico de nuevas tecnologías donde los estudiantes, desde que se incorporan en la universidad, tienen una experiencia 360 en todos los sentidos, desde su enseñanza presencial, como no puede ser de otra manera, en aquellos estudios que así los elijan los estudiantes, como todo el apoyo metodológico en cuanto a un excelente campus virtual, tutorías virtuales, recursos e infraestructuras de última generación, donde el campus se convierte en un lugar en el que el estudiante puede estar siempre conectado con su profesor, conectado con los servicios, para que de alguna manera se dedique su tiempo a lo que realmente tiene que hacer, lo que es estudiar y recibir sus clases para poder desarrollar una enseñanza excelente y en condiciones.
Llama la atención que los rankings que vamos conociendo valoran muy positivamente lo que dicen los estudiantes de la UCAM. Siempre es muy positivo. ¿Por qué? ¿Cuál es el modelo que tiene la UCAM educativo?
Bueno, vamos a ver. Siempre, efectivamente, tenemos una valoración altísima en las encuestas que los estudiantes realizan en base a la docencia que reciben en todas las titulaciones. Estamos siempre llegando a una puntuación excelente, una puntuación máxima, porque la universidad lo que se centra es en el estudiante y también en su atención personalizada. La universidad, desde que el estudiante se incorpora, ya sea en cualquiera de las titulaciones, dispone de un tutor personal que le va a acompañar a lo largo de toda su estancia en la universidad, a lo largo de todos los años. Y hay que diferenciar entre el tutor personal del tutor académico, porque también lo tiene, pero son funciones diferentes. El tutor personal lo que hará será realizar el acompañamiento de forma integral para conocer cómo el estudiante se está desenvolviendo en la universidad, cuáles son sus problemas, si necesita alguna técnica de estudio, si necesita algún apoyo concreto, cualquier duda, cualquier situación, cualquier aspecto que el estudiante tenga que tomar decisiones, si quiere realizar una estancia externa en la universidad, acogerse a una beca. Bueno, pues para eso está el tutor personal. Y luego, por supuesto, tenemos los tutores académicos, que son aquellos que les acompañan en las distintas materias para resolver todas las dudas. También es muy importante en nuestra universidad, y eso también lo valoran muchísimo los estudiantes y también los rankings, es el acercamiento que la universidad hace a las empresas y las prácticas que realizan, tanto curriculares como extracurriculares, todos nuestros estudiantes. Es uno de los aspectos más importantes que tienen todos los planes de estudio. Esa incorporación práctica, esa incorporación real al mundo de las empresas y de las organizaciones, actualizando todos los procesos, actualizando todas las actividades que se puedan desarrollar para cuando egresen, para cuando salgan de la universidad, estén en unas condiciones óptimas de incorporarse ágilmente y rápidamente al mundo laboral.
Manuel Ruiz, vicerrector de Calidad de la UCAM, gracias por haber estado en los micrófonos de la cadena COPE.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Bueno, pues como ves, Pedro, la noticia sí. Es que ya está abierto ese plazo de preinscripción para los diferentes grados que imparte la UCAM.
Gracias, Paula, por esa información, porque seguro que va a interesar muchísimo a todos los padres y madres que nos escuchan y que quieren enviar, lógicamente, a sus hijos a estudiar hasta la Universidad Católica de Murcia. Y ahora lo que nosotros hacemos, bueno, nosotros no, Maite Fernández, mi querida compañera, es hablarnos de la maravillosa localidad de Alcantarilla y su actualidad.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y sigue creciendo, Pedro. Tenemos un montón de citas que mañana te recuerdo porque hoy están de pleno. El Ayuntamiento de Alcantarilla conmemorará el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, con una serie de actividades para señalar la importancia de la corresponsabilidad en el entorno doméstico y promover así la igualdad real entre hombres y mujeres, de las que ha dado cuenta en el pleno la concejal de Bienestar Social, Familia y Mujer, Raquel de la Paz. Entre esas actividades se encuentra la campaña de sensibilización Ruido que visibiliza las consecuencias de la carga mental en las mujeres si no hay un reparto igualitario en las tareas domésticas, y una serie de talleres, Pedro, para los centros educativos del municipio que trabajan la igualdad desde las edades más tempranas. Además, en el pleno se ha aprobado ya la modificación de la ordenanza fiscal que regula la tasa por la recogida domiciliaria de basuras para lograr, han dicho, un equilibrio entre los ingresos y los gastos que origina este servicio público esencial, tal y como exige una ley estatal. El incremento de esta tasa es del 13% para los vecinos, es decir, 1,56 euros más al mes, que se pagan de forma bimensual, y pasa de 20,20 a 23,33 al bimestre. En este sentido, la concejal de Hacienda y Organización, Paquitero, le aclaraba que la subida es mínima para no trasladar precisamente la presión fiscal a los ciudadanos. En el pleno se ha hablado también, y ya mañana te cuento más cosas, del taxi, de las tarifas de los taxis. Ha sido aprobado por unanimidad el nuevo sistema de tarifas para el Servicio Urbano de Taxis 2024, que llevaba sin ser actualizado 9 años, desde 2015, y la Asociación Profesional Radio Taxi de Alcantarilla ha solicitado que sean modificadas y adaptadas a los actuales costes generales del servicio.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Y usted se estará preguntando, bueno, ¿cómo va a ser el día de hoy desde el punto de vista climatológico? Bueno, pues yo se lo cuento. En general, los cielos hoy van a estar poco nubosos o despejados. Las mínimas se van a mantener sin grandes cambios, con heladas débiles, sobre todo en las sierras del noroeste, y las máximas irán en ascenso, es decir, más calorcito, y ya se nota, que he salido yo hace como una hora y media a la calle y no tiene nada que ver con los días anteriores. En esta jornada se esperan, pues, mínimas que pueden alcanzar, ya digo, los 3 grados, por ejemplo, en Yecla, o los 11 grados mínimos en Cartagena. Pero también las máximas suben. Por ejemplo, se prevén 23 grados de máxima en la capital regional, aquí en Murcia. Ahora mismo el termómetro está rondando aquí los 19-20 grados. En Lorca, máximas de 21 grados. Y en Caravaca de la Cruz, también el termómetro puede llegar a los 18 grados. En definitiva, de momento nos esperan unos días marcados por un cierto alivio térmico en cuanto al frío se refiere. Y enseguida llegamos a ese tramo de la 1:10, pero antes les quiero dar una noticia importante, y es que el 80% de los regadíos del Segura están en sequía extraordinaria. La Confederación Hidrográfica del Segura declarará este viernes la alerta máxima por falta de agua, sin aumentar, eso sí, las restricciones y con la posibilidad de abrir el Singlinal de Calasparra. Bueno, pues es un alivio que no haya restricciones para el uso y el consumo humano y que evidentemente pues se declare esa sequía extraordinaria y que llegue un poquito más de agua hasta el campo murciano, que desde luego que lo necesita, sobre todo con esa amenaza que hay en el horizonte de la subida de los caudales ecológicos, que puede repercutir en que se trasvase en un momento dado menos agua tan necesaria para nuestra comunidad. Lo dicho, en segundos llegamos al tramo de la 1:10. Estás escuchando La Mañana de la Cadena COPE. Hoy, jueves 29 de febrero, es el Día de las Enfermedades Raras. Yo lanzo una pregunta al aire. ¿Saben ustedes cuántas personas padecen alguna enfermedad rara en la región de Murcia? Lo sabe Paloma Garrido. Hola, ¿qué tal?
Buenos días, Pedro. Salud atiende a más de 107.000 personas de la región que padecen alguna enfermedad rara. Y hoy, como tú decías, es el Día Mundial de las Enfermedades Raras.
Conocemos además en testimonio de una de ellas, ¿verdad?
Así es, conocemos la historia de María Jesús García. Su hijo Ángel tiene 17 años y no tiene diagnóstico. A los 8 meses de vida notaron un movimiento anormal en sus ojos, pero no le dieron mayor importancia. A ello se le sumó más tarde un retraso psicomotor. Ángel no gateaba, no se podía poner en pie. Comenzaron así a realizarle una serie de pruebas, funciones lumbares, estudios metabólicos, para poder conocer qué le pasaba a su hijo. Así lo ha contado en COPE María Jesús.
Te dicen que todo está bien, te conformas, pero a la misma vez te estás dando cuenta de que algo no está bien, porque no consigue los retos que consiguen los de su edad. Con terapias, con atención temprana, con fisio, con rehabilitación, con mucho trabajo y mucho esfuerzo pues, del día a día, para ir, digamos, pensando que va a llegar el momento, que va a andar, que... como que no pasa nada más grave. Pero bueno, llega ya un punto en el que ves que va pasando el tiempo, que cumple 2 años, que y ya te planteas, no, ya no me pongo fecha, porque aquí pasa algo, aunque no lo encontremos, que esto no está bien.
Hablabas de ese retraso psicomotor y la pregunta que te he trasladado, Paloma, es ¿Ángel ha andado alguna vez?
Pues lo cierto es que no, él nunca ha andado. De hecho, con 3 años, cuando empezó el colegio, se desplazaba con un andador posterior, después con muletas, y desde hace unos 4 años, como nos confesaba María Jesús, va en silla de ruedas.
El problema es realmente motor. Está como catalogado de una paraparesia espástica, pero sin determinar el origen. Entonces hay una enfermedad que se llama paraparesia espástica familiar, pero a Ángel no le encuentran que sea ese tipo de paraparesia, porque las pruebas genéticas y cosas que le han hecho no dicen que sea eso. O viene alguna que está sin identificar o no es eso realmente. Entonces la paraparesia espástica que me dicen es como un síntoma. Él tiene espasticidad en las piernas. Le impide que el movimiento de los músculos sea el correcto. Cuando vamos a hacer un movimiento, un músculo se contrae, otro se relaja. A él directamente se le contraen los dos y entonces hace un movimiento contrario como de que para.
¿Y cuál es el tratamiento, por cierto, que recibe Ángel, Paloma?
Pues el único tratamiento que ha recibido Ángel es, por un lado, la rehabilitación y, por otro, la toxina botulínica, Pedro. Hace unos 4 años decidieron colocarle una bomba intratecal que suministra medicación a la médula. Ángel, como nos comentaba su madre, lo ven en diferentes hospitales de España.
Lo ven en el Niño Jesús de Madrid, aquí en La Risaca y en San Juan de Dios en Barcelona, lo ven todos esos sitios. Y donde yo me entero que hay algo más, también busco. Entonces, bueno, le colocaron esa bomba con la intención de mejorar la espasticidad. ¿Qué pasa? Pues que como no tenemos el diagnóstico y no sabemos por qué se produce su espasticidad o de dónde le viene, la bomba no nos está dando el resultado que esperábamos. Incluso desde que lleva la bomba, ha perdido esa funcionalidad que tenía con muleta y está en silla. Tampoco sabemos si lo que le pasa es degenerativo y esta evolución en estos 4 años hubiera sido la misma o no.
Yo me figuro que cuando no tienes diagnóstico es muy difícil también tener un tratamiento.
Claro, porque es posible que no sea el correcto, ¿no? Aunque son momentos de angustia, Pedro, para María Jesús, pues prefiere vivir el día a día.
Eso es complicado. Lo que pasa es que a veces ya llega un punto en el que dices, no es que no te preocupes, pero como que va al día a día y a lo importante, porque si no, no puedes con todo. Entonces es como decir, bueno, esto es lo que tenemos, vamos a tratarlo, lo que tenemos ahora mismo, y si descubriéramos lo que pasa, pues ideal. Podamos ayudarle o no, porque la mayoría de enfermedades raras, al final, aunque descubran lo que es, muy difícilmente, curación, por supuesto, prácticamente no, pero tratamiento, en algunas sí, en la mayoría no.
Por cierto, ¿le han hecho a alguno de Ángel alguna operación?
Según nos ha contado su madre, hace 2 años le hicieron una cirugía multinivel de ambas piernas y ambos pies. Después de la operación, Ángel estuvo 6 meses de rehabilitación diaria en el hospital. María Jesús nos ha confesado que en algunos momentos se ha sentido sola.
Mi marido falleció cuando Ángel tenía 18 meses en un accidente. Entonces, pues esto lo lleva él, que es el que tiene la enfermedad, y lo llevo yo. Y claro, hay momentos en los que sí, porque ves que por mucho que hace, no consigue encontrar qué pasa, o los médicos no realmente no saben qué hacer. Y al final los que tienen que moverse y buscar soluciones o intentar buscar más caminos son los padres, o bueno, en este caso la madre. Porque cuando un médico te dice, es que no hay nada, es que todo sale bien, es que ellos mismos dicen, pero ¿qué está pasando aquí?
Y la pregunta también importante o clave, ¿el mundo de verdad está preparado para personas con enfermedades raras o que sufren algún tipo de dolencias de estas características?
Pues no, Pedro. Hay que tener en cuenta que los pacientes no solo van a los hospitales, son personas, van al cine, a comer con los amigos, como todos. Aunque Ángel siempre se ha sentido muy arropado por sus profesores y compañeros, la vida en los centros educativos suele ser complicada para las personas que tienen alguna enfermedad o discapacidad. Él, por ejemplo, empezó bachiller en septiembre, pero le ha sido imposible continuar.
El autobús pasaba por mi pedanía, por donde yo vivo, a por todos los niños que iban a bachiller. Pues había para todos, pero para mi hijo no. A mi hijo lo he estado yo llevando y trayendo los 3 meses que hemos aguantado. Entonces, claro, tú sabes la impotencia que te da cuando todos se suben en el autobús y tú sales detrás del autobús con tu hijo en el coche. Ya mi hijo ahí se separó de sus amigos, porque ya era una discriminación. Entonces, me puse, lo luché, no sabes cuánto. Y la Consejería de Educación, la respuesta que me daba era que mi hijo había terminado la enseñanza obligatoria.
Hicieron un parón en diciembre y se fueron a Guadalajara para una rehabilitación intensiva. Esto les ha servido para, según contaba María Jesús, ser más felices.
Hemos parado y hemos visto que, quitándonos eso, éramos más felices a pesar de lo que teníamos. Y cuando volvimos en enero, valoramos que lo importante era el día a día, que íbamos a ser felices con lo que tenemos y que, mira, que si la sociedad en la que estamos no está preparada para que estemos dentro, que nos íbamos a bajar un poco y que íbamos a vivir nuestra vida y que ya estaremos donde podamos estar y estemos bien. Hay mucho que mejorar todavía en accesibilidad, en que puedan ir por una calle y que no tengan que ir por el medio de la calle, que puedan subirse a una acera, volver a bajarse.
Como vemos, Pedro, son enfermedades raras, pero no por ello tienen que ser desconocidas.
Totalmente de acuerdo, Paloma. Gracias por este magnífico reportaje.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a Coinbroker, porque Coinbroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. Coinbroker.
Tus asesores de seguros.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar.
¿Y a qué esperas?
Yo fui a Clínica Mas Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Mas Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio España. Teléfono 968-2490-11.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968-476490. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión, te invita el jueves 7 de marzo a la conferencia Economía y Mercados Financieros en 2024, buscando un nuevo equilibrio en un entorno de tipos altos y bajo crecimiento. Impartida por don Juan Carlos Ureta, presidente ejecutivo de Renta 4 Banco. Gestionamos tus ahorros con nuevas ideas de inversión. Estamos siempre cerca de ti. Entra en r4.com o visita tu oficina en Murcia, Primo de Rivera 23.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Segundos para llegar a la una. Estás escuchando Mediodía COPE. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Pedro Sánchez es una de las aproximadamente 30.000 personas que hoy, 29 de febrero, cumplen años en nuestro país. Bueno, no sé cómo lo va a celebrar el presidente, pero tiene un pastel importante y no precisamente de cumpleaños. El pastel se llama Caso Coldo. La trama que conseguía presuntamente mordidas a cambio de contratos con organismos oficiales para adquirir mascarillas en plena pandemia. Todos esos contratos tienen varios escenarios vinculados con la administración. Puertos del Estado, ADIF, el Ministerio de Transportes, Interior y dos gobiernos también autonómicos que en el momento de la contratación eran de signo socialista. Canarias y Baleares, donde gobernaba Francina Armengol, que ahora es la presidenta del Congreso, la tercera autoridad del Estado. Hoy el trozo del pastel más jugoso es precisamente este, el de Baleares. La administración de Armengol compró a la empresa de la trama Soluciones de Gestión 1,5 millones de mascarillas por un importe superior a los 3,5 millones de euros y las compró con dinero de los fondos europeos. Cuando esas mascarillas llegaron, los servicios de salud de Baleares constatan que no cumplen con los requisitos de seguridad, que son unas mascarillas malas, de mala calidad. Aún así, el gobierno balear emitió la confirmación de compra y la empresa Soluciones de Gestión cobró el dinero pertinente. Ante la chapuza, la Fiscalía se pone a investigar y en ese momento, a punto de salir del poder, el gobierno de Armengol se plantea una reclamación para que le devuelvan el importe de las mascarillas. En esta secuencia llega el nuevo ejecutivo del Partido Popular y ejecuta la reclamación a la empresa Soluciones de Gestión, más de 2,5 millones de euros. Según la investigación, cuando el dueño en la sombra de Soluciones de Gestión, Juan Carlos Cueto, ve que le van a pedir el dinero, que se lo están reclamando, habría llamado a su presunto intermediario en la venta, a Coldo García, para pedirle que pare esa reclamación. Todo esto se sabe por las escuchas que hace la Guardia Civil. Coldo habría movido hilos para buscar contactos que le permitieran llegar al nuevo gobierno de Baleares y una de las reuniones, según la investigación, se produce en una marisquería de Madrid. Y su contacto es José Luis Ábalos, ahora en el grupo mixto y suspendido de militancia en el Partido Socialista. También en esas escuchas y según un auto judicial al que ha tenido acceso COPE, Coldo García llega a decirle a Juan Carlos Cueto, al dueño de la empresa, que también iba a mantener una reunión con Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular. Por el momento no se sabe si esa reunión llegó a producirse o no, o si Coldo estaba intentando quitarse de encima la presión que le metía a Cueto. Desde luego, Miguel Tellado, niega cualquier tipo de contacto. Es más, en otra conversación intervenida, Coldo llega a decir que se reuniría con Miguel Tellado el día 10 de enero a las 10:15 de la mañana en la calle Génova. Ese día, a esa hora, 10:15 de la mañana, 10 de enero, Miguel Tellado estuvo en una sesión en el Senado. Es decir, no estuvo en la calle Génova. Al PSOE estos matices importantes, sin duda, sin embargo, le dan igual porque se ha lanzado a pedir explicaciones al Partido Popular en un intento desesperado por desviar la atención del verdadero objeto de la investigación, la adjudicación de contratos a cambio de mordidas en organismos oficiales controlados por el Partido Socialista. Lo dicho, menudo pastel y parece que hay raciones para empachar a cualquiera. Además de esto, hay otros asuntos también destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, por ejemplo, Pilar, la inflación, el incremento de los precios que se modera en febrero hasta el 2,8% por la bajada del precio de la luz. Sin embargo, mira por dónde, poco dura la alegría porque precisamente esta bajada llevará a que a partir de mañana el IVA de nuestro recibo eléctrico pase del 10 al 21%. Los carburantes siguen empujando al alza el IPC y encadenan 6 semanas seguidas de subidas. Y atención, Putin aumenta su presión sobre la OTAN y advierte de que la entrada de sus tropas terrestres en Ucrania tendría unas consecuencias trágicas. Vuelve a amenazar con el botón nuclear. Responde así a la propuesta de Macron, el presidente francés, de apoyar con tropas al ejército ucraniano. Y el Papa ha nombrado nuevo obispo de Gerona al monje cisterciense Octavi Vilà, abad del Real Monasterio Tarraconense de Santa María de Poblet.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Las campeonas de la Liga de Naciones festejan el título.
Campeonas del mundo, clasificadas para los Juegos y ahora acaban de ganar la Liga de Naciones. Esta mañana visita al Congreso y esta tarde fiesta en Madrid. Cuéntanos, Andrea Peláez.
La selección ya celebra en Madrid el título. Las futbolistas con Montse Tomé a la cabeza se encuentran en estos momentos en su visita institucional al Congreso de los Diputados. Allí las ha recibido la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por la tarde brindarán su segundo título a la afición desde las 5:30 en el Palacio de Vista Alegre, con 4 actuaciones musicales y entrada libre hasta completar aforo.
A las 9:30, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid por un puesto en la final de Copa. A pesar de que Simeone dijo que Griezmann no jugaría, el francés ha entrado en la convocatoria. Y a esta hora, primeros entrenamientos libres de la primera prueba del Mundial de Fórmula 1 en Bahrein. Carlos Miquel.
Sí, es el momento en el que empiezan ya a quitarse las mariposas del estómago con la que han estado viviendo los pilotos de la Fórmula 1, y de momento en ese orden de fuerzas están apretando fuerte los Mercedes. Es verdad que los 3 primeros puestos los ocupan Norris, Piastri y Tsunoda, pero son los únicos que han puesto el neumático blando, y con medio tenemos a Hamilton, Checo Pérez con ese Red Bull, el gran favorito del Mundial, seguido de Verstappen, Russell y Alonso delante de los 2 Ferrari. De momento, buenas sensaciones para el piloto asturiano, que ha sido el más rápido en el primer sector, tiene buena velocidad punta, le falta más paso por curva al Aston Martin.
A las 9, tiempo de juego con las semifinales de Copa.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues pasan 6 minutos de la 1. A usted le apetece correr, pues le voy a invitar yo a que corra este domingo en la 9ª carrera de la Mujer de Murcia, que organiza el diario La Opinión y que tiene detrás a muchísimos patrocinadores. Le voy a invitar, pero el problema es que ya no hay dorsales, porque ha habido una inscripción masiva. Nos va a hablar de esta carrera nuestro querido compañero de deportes, Vicente Luis Canovas, además con una persona que está muy metida en la organización. Vicente, cuéntanos.
En este caso vamos a hablar de un evento que yo creo que ya se ha consolidado en el calendario deportivo de la región de Murcia, en el calendario deportivo de Murcia, y no solo de Murcia, sino de toda la región, porque hay participantes de toda la comunidad. Se celebra este próximo domingo la 9ª edición de la Carrera de la Mujer, donde, por cierto, la que quiera correr lo va a tener complicado por aquello de que no hay dorsal. Está con nosotros el responsable, el jefe de deportes del diario La Opinión, Dioni García. Dioni, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿no quedan dorsales, Dioni?
No, se han agotado esta madrugada. Ayer quedaban unos 50 cuando salí de la redacción. Y esta mañana a las 7:30 antes salí a hacer deporte, he mirado y se habían acabado.
Tú no puedes participar, ¿no?
No, yo no puedo participar, pero sí hago deporte.
Ya lo sé. Que te veo
todos los días.
Te veo por aquí cerquita de vez en cuando que vienes de hacer deporte. Dioni, está la prueba total y absolutamente consolidada, porque ya son 9 ediciones y cada año más éxito, ¿no?
Pues sí, la verdad es que son 9 ediciones ya en las que llevamos, o los últimos 4 años son una nueva época, porque las primeras estuvimos con la Federación Murciana y estos 4 últimos son con la Asociación Deportiva Corre por Murcia, con Ginés Soto y con Maribel Fuentes, que son los responsables de la dirección deportiva de esta carrera. Y la verdad es que siempre nos vemos desbordados, porque esta tarde se cerraba el plazo, sí quedaban dorsales, como bien también recoger las bases, pero se han agotado los 5.000 y ya no tenemos posibilidades de inscribir a nadie más porque estamos a tope. La gente nos dice, ¿por qué no más de 5.000 si podéis ir? Porque la logística es tremenda. Nadie se puede imaginar lo que conlleva una carrera con 5.000 personas y es imposible meter más gente.
Johnny, soy consciente de eso porque estabas aquí y no sé cuántas llamadas has recibido pidiendo dorsales.
Sí,
antes de que empezáramos.
He tenido que... Ya he dicho que no queda. Es que no... Es absolutamente imposible ya conseguir un dorsal y ya todo queda, pues ahora se pone toda la maquinaria de funcionamiento para la entrega de esos dorsales, que va a ser a partir del jueves por la tarde en la tercera planta del Corte Inglés, y ahí ya empezamos a entregar la bolsa de la corredora con toda una serie de productos de patrocinadores que están con la carrera y la camiseta conmemorativa también para toda aquella que quiera lucirla en la carrera. Aunque es libre, cada uno puede llevar la indumentaria que quiera, pero se elabora siempre una camiseta para que todo el mundo tenga un recuerdo de esta carrera.
Johnny, ¿alguien puede pensar que organizar una carrera de estas es, me pongo y organizo una carrera? No, la logística es impresionante porque hay que cortar calles, policía local, servicios sanitarios, cronometraje, porque al fin y al cabo es una carrera, no es un paseo, es una carrera, con lo cual hay todo eso. Y me imagino, Diony, que esto lleva no solo dos días, sino mucho tiempo, ¿no?
Pues desde septiembre. Desde septiembre hasta ahora, un constante trabajo casi a diario y sobre todo se intensifica evidentemente en el último mes y medio, que es cuando ya abrimos inscripciones y ya se pone todo en funcionamiento, todo lo que ya se tiene preparado previamente es cuando se empieza ya a cristalizar y a verse.
¿Cómo se desarrolla la prueba? ¿Cómo va a ser la prueba? ¿Horas de salida y todo lo demás? ¿Desde dónde? Cuéntanos.
Bueno, el año pasado tuvimos que irnos por el plan de movilidad a la zona del Príncipe de Asturias. Este año volvemos al centro. La salida va a ser desde la avenida Teniente Flomesta y se va a hacer un recorrido de 5 kilómetros que va a ir por todo Paseo de Garay hasta el Hospital de Reina Sofía. Después entramos en el Infante. Llegamos hasta el final del Infante, hasta donde está la consejería, volvemos para meternos por la avenida Pío Baroja. Allí habrá un punto de animación, de música, porque queremos que sea una fiesta, que no sea simplemente correr y ya está. Y luego, a mitad de Pío Baroja, vamos a tener otro punto de animación y un habituallamiento líquido para todas aquellas que quieran un botellín de agua antes de para el último tramo. Volvemos hacia Carmelitas, pasamos por la puerta de Enjoy, por toda la Infante Pío Baroja,
Pío Baroja, ya volvéis.
Volvemos por Pío Baroja, por la avenida San Juan de la Cruz, Carmelitas, y entramos otra vez a la avenida Teniente Flomesta, para allí tenemos la línea de meta.
5.000, es la cifra. ¿Todos los años habéis llegado?
Todos los años hemos llegado. Hasta un año que diluvió, salieron 2.500 mujeres a correr ese día. O sea, que eso fue algo realmente llamativo, que 2.500 mujeres les importara poco la lluvia.
Hay mucho espíritu competitivo. Hay gente que viene como una fiesta, pero hay mucha gente que viene a competir.
Sí, hay gente que viene a competir. De hecho, ya el año pasado decidimos que aumentar la dotación de premios, no solamente a las tres primeras absolutas y a los grupos más numerosos, una empresa de colegios, de asociaciones deportivas y culturales y centros de la mujer. También hay un premio para la mujer más veterana, pero también hemos hecho premios desde la categoría junior, desde 12 años, hasta más de 70 años. Entonces, la verdad es que tuvo mucha aceptación porque también, aunque hay la mayoría de las mujeres salen ese día, es una convivencia para ellas, también hay muchas mujeres que compiten y entonces salen a competir en esta prueba. Y ya te digo, la verdad es que tuvo mucha aceptación esos premios por categorías, porque es un reconocimiento también a ese esfuerzo que realiza mucha gente, porque una prueba de 5 kilómetros, pues sí, es, digamos que para los que estamos acostumbrados a correr, a lo mejor pues es corta, pero también tiene una exigencia que tienes que prepararte para poder hacerla. Hay otras muchas, ya te digo, que salen andando, hacen su recorrido a unos 9 minutos el kilómetro, que está muy bien, y terminan en su hora y se lo pasan fenomenal.
¿Hay límite de hora? Quiero decir, salida...
1:45
Una hora y 45.
Sí. 1:45, pero siempre en 1:15 está, sí, claro, está concluida,
o sea,
la
5 kilómetros andando se hace... O sea,
se hace llevadero encima de todo con los puntos de navegación. La verdad es que a la gente eso le gusta mucho. O sea, se anima mucho en esas zonas.
Y ¿hay cerveza también? ¿O qué?
También hay cerveza.
Entonces, claro, dime tú a mí.
No, pero en la cerveza está en la meta. En la meta
bueno,
solo,
vale.
En la
vale.
meta solo. A mitad del recorrido, agua. Y al final de la meta sí hay cerveza, hay refrescos, hay también fruta, productos de varios patrocinadores que ofrecen. Bueno, y después tenemos un espectáculo de zumba donde todas las mujeres se pueden, y la verdad es que tiene una gran aceptación porque todas se suman a ese momento de bailar y de continuar un poco la fiesta. Y ya pues cerramos con la entrega de premios sobre las 12:15 de la mañana.
Gracias, Dionis, ha sido un placer y que tengáis mucho éxito el domingo.
Muchísimas gracias a vosotros.
Pues muchas gracias, Vicente, por esa información relativa a la carrera de la mujer. Recuerden, ya no hay dorsales y bueno, pues va a ser un exitazo próximo domingo, es decir, este 3 de marzo. 15 minutos pasan de la una a un alto en el camino y enseguida hablamos de nuestra Semana Santa.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Pues sepan que hay actos importantes, pero lo primero que tengo que señalar es que en COPE Nazarena, en el programa de ayer por la tarde, teníamos la visita de Daniel Melgarejo, que es el responsable de esos llamados nazarenos de hospital, que hacen una labor maravillosa, porque visitan diferentes residencias y hospitales como el Virgen de la Risaca o el Hospital de la Vega. Además, este año con sorpresa incluso, porque van a llevar la música a la puerta de esos hospitales. Daniel Melgarejo nos contaba que ellos reciben más de lo que dan, porque cuando entran en una habitación vestidos de nazareno repartiendo estampitas, por ejemplo, bueno, pues la cara de alguno de los enfermos es absolutamente indescriptible. Le escuchamos, así lo decía.
Recibimos mucho más de lo que damos, muchísimo más, y sobre todo las experiencias que poco a poco, año y año, estamos llegando. Mira, os voy a contar una pequeña, muy muy rápida. Un nazareno de la cofradía del Santísimo Cristo del Rescate se vino por primera vez. Se vino conmigo y me dijo: Dani, yo quiero entrar a la primera habitación, quiero entrar contigo. Y la jefa de enfermería, que es la que nos va llevando de habitación a habitación, inmediatamente nos abrió una puerta y entramos a la habitación. Había una señora postrada en la cama, una señora mayor, y entré yo el primero, y después entró este compañero del Cristo del Rescate. Y a la mujer se le abrieron los ojos de par en par y dijo exactamente: el Cristo del Rescate ha venido a verme.
Qué bonito, ¿eh? No me digan que no se emocionan escuchando las palabras de Daniel Melgarejo, porque también la Semana Santa es eso, ¿eh? No solamente procesiones, sino repartir caridad también entre los que las necesitan. Y en cuanto a actos, esta tarde, a partir de las 8:15, se va a celebrar una interesante conferencia en torno al sudario de Oviedo y la sábana santa de Turín, bajo el título Dos mantos y un solo cuerpo. La va a impartir Pedro Peinado, y tengo que decir que estuvo también en COPE Nazarena ayer y nos hablaba de ese sudario de Oviedo y de cómo está en cuanto a su conservación y cuándo fue descubierto.
Pues lleva en España desde el siglo VII. bueno, con la presencia de los de los turcos en Jerusalén, bueno, va escapando hacia el lado más alejado del Mediterráneo, que era España. Entra por Cartagena y al final termina en Oviedo, huyendo de la invasión musulmana también en la península, y está en una arca santa guardada durante muchos siglos. Hasta hace 35 años no se conocía. Por eso está en tan buen estado y por eso tiene tanta información que hemos podido utilizar.
Y por cierto, nos decía el autor de esta charla, de esta ponencia, que ahora mismo está muy bien conservado en una cámara de gases inertes. Y eso es la historia realmente también de nuestra Semana Santa y de todo lo que tiene que ver con la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Y hablando de Semana Santa, también nos acercamos ahora hasta Lorca, porque la agrupación Mater Dolorosa va a realizar un concierto muy interesante este fin de semana. Bueno, luego tiene también una gira por diferentes ciudades. Y con ellos está nuestro querido compañero José Ángel Ayala. Dinos, José Ángel, ¿cómo está ese asunto, ese tema en cuanto al concierto?
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Bueno, pues estamos ya en vísperas de Semana Santa, estamos a las puertas de unos días que son los más importantes para Lorca, ya lo sabéis muy bien, en la región de Murcia, y esta mañana desde Lorca pues queremos hablar de un concierto que va a realizar la agrupación musical Mater Dolorosa de la Hermandad Labradores Paso Azul. Estamos con Goyo Muñoz. Goyo, háblanos un poquito de bueno, ese concierto que vais a dar este próximo fin de semana.
Bueno, es un concierto que lo afrontamos con la mayor ilusión, un concierto que esperamos que no solo vengan azules, porque la final la música cofrade no es solo ya del Paso Azul o de otras cofradías, sino también ya las fronteras que estamos pasando. Por ejemplo, esta Semana Santa vamos a ir a diferentes partes de España que nos han contratado, y entonces nosotros en el concierto queremos transmitir toda la pasión, todo el esfuerzo, todo el trabajo que llevamos día a día, porque esta comisión no descansa en todo el año. Y simplemente pues en una hora queremos transmitir todo el trabajo y todo el cariño a todo el pueblo de Lorca y a todo el pueblo azul, para que se sientan seguros de que esta Semana Santa va a ser una Semana Santa apasionante y que la van a disfrutar junto con nosotros.
Cada vez son más habituales este tipo de conciertos, ¿no? La música cofrade, parece que no, pero en Lorca cada vez está calando más, ¿no?
Sí, la música cofrade es un mundo que para gente es muy novedosa. Para mí era muy novedoso hasta que cogimos el cargo de esta vicepresidencia, y es un mundo apasionante. Hay certámenes en Lorca, hay certámenes en Almería, en todas las partes de España, y nosotros, por suerte, este año nos han invitado a dos, vamos a ir a otros posiblemente el año que viene, y la verdad es que la música cofrade es un mundo que te cautiva, te apasiona, hace que los pelos se te pongan de punta, y sobre todo cuando acompañamos a nuestras imágenes a Cristo de la Coronación o a la Santísima Virgen de los Dolores, pues eso ya es lo más grande que nos puede pasar a cualquier azul, y voy a decir a lorquinos también.
¿Dónde se pueden adquirir las entradas? Y creo que hay una sorpresa, ¿no? Porque va un disco incorporado con la entrada.
Sí. Las entradas se pueden adquirir en el museo o en el Bar Nogalte o a cualquier miembro de la agrupación. Con la entrada incluye el disco nuevo. Vamos a incluir también seguramente el disco antiguo para que vean un poco la diferencia, y seguramente podamos dar otro obsequio para que el que vaya, aparte de disfrutar con la música, pues bueno, pues que se lleve un grato recuerdo y algún recuerdo personal que podamos darle para que lo lleven puesto.
Vamos a hablar un poquito de ese disco. Tenemos aquí a Mateo Martínez, que es el productor del mismo. Mateo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Háblanos un poquito de ese disco.
Bueno, pues el disco es un proyecto que se inició el verano, el año pasado, sobre agosto, en la cual Andrés me contactó para, bueno, pues a través del 15 aniversario de la agrupación, pues quería hacer un disco, y a lo largo de todo este año pues hemos estado trabajando para realizar diferentes marchas desde que se quedaron en principio de la agrupación hasta ahora, que hemos sacado el último estreno, que se va a iniciar el domingo.
¿Cómo se eligen las marchas? ¿Cómo se elige un disco? Porque no sé si entran todas las piezas o al final tenéis que elegir y tenéis que hablar entre los componentes y decir esta sí, esta no. ¿Cómo se elige lo que son las piezas de ese disco?
Bueno, al final la agrupación tiene un repertorio bastante grande de marchas, pero lo que hemos querido, las marchas que hemos querido poner en el disco, pues bueno, ha sido marchas que a lo largo del año pues han sido las más significativas, creo, de la agrupación, y creo que las que más significado tiene en la cofradía,
¿no? Como decía Goyo, pues hay un aumento, ¿no?, del interés de la música cofrade, ¿no? Sabéis además que ha ido cambiando mucho lo que es la música en procesiones de Lorca, se ha ido copiando un poquito más el estilo andaluz, ¿no?
Sí, bueno, yo como joven he podido ver que la música cofrade ha tenido una evolución significativa a la hora de la Semana Santa. Y bueno, ahora mismo hay bastante gente que apoya este tipo de canciones, de orquestas, y tiene obtiene un aumento bastante grande, no solo en Lorca, sino a nivel nacional.
Esperéis llenar, me imagino, este fin de semana, ¿no?
Hombre, esperamos que sí, porque ha sido un año en el cual hemos estado trabajando muy duro durante días, meses, y esperemos que todo ese esfuerzo se vea recompensado este domingo.
Y tenemos también a Andrés Sánchez, bueno, que nos va a hablar. Yo le voy a preguntar lo primero de todo, un poquito de la evolución, ¿no?, de estos 15 años, como hemos dicho, cómo ha ido cambiando lo que es la música cofrade en Lorca, ¿no?
Sí, bueno, pues nada, la agrupación cumple 15 años. Yo recuerdo que se presentó aquí en la iglesia de San Francisco un 19 de marzo del año 2009. Por aquí han pasado pues muchos directores, muchos profesores, han pasado juntas directivas diferentes, y yo creo que al final lo importante pues es que siempre ha habido azules dispuestos a hacer disfrutar al pueblo de Lorca a través de la música, y sobre todo pues acompañar a las imágenes, a las sagradas imágenes de nuestra hermandad, que es principalmente yo creo que el motivo que nos mueve a todos a estar aquí. Aparte de que nos gusta la música, pues yo creo que el mundo de la música cofrade, como había estado hablando, es algo que no solo te tiene que gustar la música, sino que tienes que tener devoción y te tiene que gustar mucho, porque son muchas horas de ensayo. Hay que tener en cuenta que la gente no es profesional, esto es a nivel amateur y se intenta llegar lo más lejos posible. Entonces pues son muchas horas de ensayo, pierdes tiempo de hacer otras cosas en tu día a día, y pues eso al final se ve recompensado en la semana de la Semana Santa.
Para un integrante de la agrupación musical es muy difícil salir en Semana Santa debido primero a las procesiones y a los actos que hay, pero que ese calendario que nos comentaba anteriormente Goyo, ¿a qué ciudades vais a ir este año? Porque cada vez está cogiendo mucho más protagonismo el Paso Azul y la agrupación musical Mater Dolorosa.
Sí, pues bueno, yo soy miembro desde el año 2010 y llevo ejerciendo las labores de la dirección musical desde después de la pandemia, desde el año 2020. Y pues sí, la evolución ha sido, la verdad, que algo bastante notorio. Algo que tanto yo como mi compañero Miguel Ángel nos propusimos cuando empezamos esto, y era pues que no queríamos llegar aquí simplemente pues para mantener lo que había. Queríamos crear un proyecto nuevo, ilusionante, lleno de gente joven, de presente, pero sobre todo de futuro, ¿no? Entonces, pues sí, hemos mejorado muchísimo. Por primera vez vamos a llegar a ciudades como Belén Málaga, donde iremos el Martes Santo, acompañando a la cofradía del Ecce Homo de Belén Málaga. Vamos a ir el Domingo de Ramos por la mañana, estaremos en Almuñécar, en Granada. El Viernes Santo por la mañana estaremos en nuestros vecinos de aquí de Águila. Y el Domingo de Resurrección también acudiremos a Tobarra, aquí a la provincia de Albacete, a cerrar lo que será pues esa Semana Santa, que acostumbrado normalmente a disfrutarla aquí en Lorca, a participar en todas las procesiones de nuestra ciudad, pues este año viene un poquito más cargada, pues porque tenemos esas cuatro salidas donde pues vamos a hacer kilómetros, vamos a hacer horas de autobús, vamos a tener que comer fuera, en fin, yo creo que la experiencia va a ser muy positiva, ¿no? Porque al final, pues como te he dicho, estamos ensayando para disfrutar una semana.
Como ha comprobado Pedro, pues cada vez más se requieren, ¿no?, el tipo de agrupación musical que hay también en la Semana Santa de Lorca. Para finalizar, invitamos, ¿no?, a que no se pierdan este próximo fin de semana ese concierto, a que adquieran su entrada y además un disco, fíjate, dos por uno.
Madre mía.
Por supuesto, como ha dicho Goyo, no solamente un disco, sino que se va a entregar el primer disco que se grabó en el año 2017, este nuevo trabajo que hemos realizado pues Mateo y yo principalmente, pero ha sido el esfuerzo pues de todos los músicos, por supuesto el apoyo de la Junta Directiva, que la verdad que han estado pendientes al 100% de nosotros para que no nos faltara absolutamente nada. Mateo y yo pues que lo hemos producido, y varios compositores de las marchas, como por ejemplo pues Fran Vidal, que es también integrante de la agrupación, o pues un productor musical como Agustín Castro, que es conocido a nivel nacional, productor de discos, pues, por ejemplo, de La Presentación al Pueblo de la Hermana o de la banda de Lágrimas de San Fernando de Cádiz, que ha querido colaborar con nosotros y ha terminado de producir ese disco para darle pues ese retoque final, ¿no?, ese pequeño impulso que hace que el disco pues suene más profesional, ¿no? Porque bueno, nosotros pues acabamos de empezar en este sector, ¿no? Realmente la experiencia que tenemos pues es corta, tenemos muchas ganas de trabajar y mucha ilusión, pero nos hacía falta un poquito pues ese apoyo de alguien con años de experiencia. Y sí, invitar a la gente a que no se lo pierda. No va a ser un concierto habitual, va a ser un concierto diferente, va a haber proyecciones de vídeo, va a haber unas pequeñas palabras, va a haber obsequios, en fin, que va a ser una velada yo creo que bastante dinámica, bastante entretenida, que la va a poder disfrutar pues los azules. Es un concierto que lo hemos hecho pensando en nosotros realmente, porque queremos disfrutar de nuestro 15 aniversario
y queremos pues, que todo el esfuerzo del año se vea recompensado este domingo.
Pues enhorabuena y a disfrutar.
Muchas gracias.
¿Cómo ha podido comprobar, Pedro? ¿Se huele sí. la Semana Santa? Mejor dicho, ya se oyen tambores aquí en Roca.
Hombre, que sí se oyen, José Ángel.
Ya está, chavales, muchas gracias.
Sí, sí, desde luego que se oyen tambores en Lorca. Y también en prácticamente toda la región de Murcia, porque recuerden que el 22 de este mes de marzo ya es Viernes de Dolores. Por cierto, que esta casa, la cadena COPE, retransmitirá, como en años anteriores, todas las procesiones desde el edificio Moneo de la Plaza Cardenal Belluga, procesiones de la Semana Santa de Murcia. El 22 comienzan, Viernes de Dolores, y recuerden que terminan el 31 de marzo con la Archicofradía del Resucitado, que echará el telón a la maravillosa Semana Santa también de Murcia. Y en todos los lugares, en todas las localidades y pueblos de nuestra comunidad hay una Semana Santa excepcional. Nosotros, cuando pasan 29 minutos de la una, vamos a hablar de cómo comer bien, cómo comer sano, porque vamos a hablar precisamente de la diabetes y de cómo hay que comer cuando uno padece este problema. Y además no lo voy a hacer yo, lo va a hacer mi querida compañera Maite Fernández con nuestro experto en nutrición, Víctor Serrano. Si usted tiene diabetes, le va a interesar todo lo que digan.
Y estamos encantados una semana más de seguir conociéndonos, de seguir cuidando nuestro cuerpo. Y en este caso, bueno, pues nuestra consulta con Víctor Serrano va a ser un poquito más específica. Pero bueno, un poquito más específica, pero que tenemos que apuntar todos en nuestra libreta mental o en nuestra libreta física. Porque, bueno, ya saben que nos vamos haciendo mayores, que las enfermedades llegan y que hay mucha gente, incluso niños, bueno, pues con diabetes. Precisamente vamos a hablar de eso, pues trayéndonos la consulta de un especialista, que ellos en su consulta nos van a hacer una dieta, si la necesitamos, bueno, pues específica, con las cosas que nos gustan, con las que nos van a ir mejor, pero, bueno, aquí damos pequeñas pinceladas. Víctor Serrano, muy buenas.
Hola, Maite, muy buenas.
Oye, les hacemos una parte del trabajo, pero es verdad que las cosas no se hacen sin esfuerzo, sin tesón, sin bueno, pues correcto, sin poner todo de nuestra parte, y eso implica muchas veces una alegría, que es visitaros, que sabéis un montón de esto.
Exactamente, para eso estamos, para hacer planes nutricionales personalizados y adaptados a los objetivos individuales de cada paciente.
Es que yo siempre lo digo, al final ponerte a dieta, lo típico, lo que siempre se dice, lechuga y pechuga, te aburres a los 3 días. Si un nutricionista te busca los alimentos que dentro de lo que te gustan son los que mejor te van, bueno, pues es más rápido, mucho más divertido, y además, que es lo que Víctor nos va a decir siempre, que lo vamos a hacer como un método de vida y no como una operación bikini o una operación de pérdida de kilos. Hoy nos dirigimos especialmente, Víctor, a las personas que tienen diabetes, que además hablamos siempre el concepto de personas mayores y muchas veces no es así.
Claro, exactamente. Bueno, sobre personas que tienen diabetes y personas que tienen riesgo de sufrir diabetes. Uh-huh. Que ahora podemos citar, si te parece bien, aquellos factores que promueven la diabetes para saber cómo podemos prevenirla.
Pues vamos a evitarla, eso es verdad, porque además es cierto que el concepto, las personas que tienen diabetes ya saben lo que tienen que tomar y lo que no tienen que tomar. Nosotros somos los que seguramente estamos ahí muchos en el límite sin saberlo y podemos inclinar la balanza a nuestro favor en vez de a la de la diabetes. ¿Por dónde empezamos? Porque, claro, oímos diabetes y oímos azúcar, pero ¿qué azúcar?
Exactamente. El consumo, por ejemplo, de azúcar, de refinados, por ejemplo, azúcar de mesa o alimentos que la lleven, pues claro, lo que hace es aumentar los niveles de insulina, y si abusamos de la ingesta de este azúcar, pues lo que ocurre es la resistencia a la insulina y luego la diabetes. Tenemos que intentar que nuestra dieta sea muy baja en azúcares simples.
Uh-huh. ¿Qué tendríamos que eliminar casi radicalmente en esa
parte?
Pues
mira, los dulces y todos aquellos alimentos que lleven azúcar. Zumos podríamos tomar de vez en cuando, pero intentando que no lleven azúcares añadidos. Siempre alimentos que no lleven azúcares añadidos.
Uh-huh. Un buen zumo de naranja natural, sí, ¿no?
También, pero tendríamos que incluirle la pulpa, ¿vale? Ajá. Porque la pulpa es la parte que tiene fibra, y la fibra retrasa el vaciamiento gástrico, evitando así que se eleven mucho los niveles de insulina.
Vale, pues le dejamos la pulpa al zumo, que ese sí que nos lo podemos tomar, que oye, es que no podemos quitarnos todas las alegrías de la dieta. ¿Qué más tenemos que quitar? Porque claro, una dieta para evitar la diabetes tiene que evitar también pues todas esas grasas malas y saturadas que comemos, ¿no?
Correcto. Aquí entramos en el tema de las grasas saturadas y las grasas trans. Las grasas saturadas, con moderación, se pueden consumir y no pasa nada. Están presentes en carnes rojas, embutidos, en quesos. ¿Qué ocurre si abusamos? Pues que aumenta el riesgo de resistencia a la insulina y de diabetes. Pero luego hay otro tipo de grasas que son mucho peores que las grasas trans, que las grasas saturadas, que son las grasas trans. Las grasas trans son grasas artificiales, que no existen de manera natural en los alimentos, sino que se crean a través de los procesos industriales. Y ese tipo de grasas no solo causa diabetes, sino que aumenta los niveles de colesterol, se puede producir cáncer. ¿Y dónde se encuentra? Por ejemplo, en productos procesados como bollería, comida rápida, snack, patatas fritas, galletas. Tenemos que intentar evitar todos estos alimentos procesados para reducir la ingesta al máximo de grasas trans.
Vale, esa la teníamos yo creo que clara a todos, que además son malas para eso y para otro montón de cosas, y para el peso y para todo absolutamente. O sea, que esa la teníamos aprobada. Quizá a lo mejor lo de los zumos son un poquito más, piensas que son más inofensivos y oye, pues tampoco se pueden tomar. ¿Qué más cosas deberíamos de controlar para controlar nuestro azúcar?
Pues mira, tendríamos que aumentar la ingesta de fibra, ¿vale? Porque la fibra, como he comentado antes, retrasa el vaciamiento gástrico regulando los niveles de azúcar. ¿Dónde se encuentra la fibra? Por ejemplo, la fibra soluble la tenemos en los copos de avena o en el salvado de avena. Así que para desayunar todas las mañanas, una buena ración de copos de avena puede ser una buena opción.
Bueno, pues
y luego, por ejemplo, en frutas, verduras, sobre todo con piel.
Eso te iba a decir, que hay condicionantes porque la fruta en sí, sin la piel, no es tan buena, ¿no? O sea, bueno, es buena. No, vamos a decir
es
que
la... buena, pero en la piel
no
está
tiene
la fibra,
utilidad, ¿no?
Exactamente, la piel está la fibra y parte de esas vitaminas que nos van a beneficiar. Así que siempre que podamos, con piel. La manzana, con piel. La pera, con piel. El melocotón, si no somos alérgicos, con piel también.
Vale, pues apuntamos la piel de esas frutas que nos van a venir muy bien para muchas cosas, además de para evitar la subida de ese azúcar. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta, Víctor? Porque también hay, suplementos, hay cosas que no controlamos tanto, pero que también vienen bien para evitarla, ¿no?
Claro, eso también. ¿Suplementos te refieres a lo mejor? Por ejemplo, podemos tomar un suplemento de vitamina D, que le hemos comentado también en otras grabaciones, en magnesio, o intentar pues conseguirlo a través de los alimentos.
Uh-huh.
Por ejemplo, el magnesio en el aguacate, en el cacao desgrasado, la vitamina D en la sardina enlatada o en general en el pescado azul. Y si tomamos un poquito de sol al día, unos 10-20 minutos, también la podemos obtener.
Qué
porque
maravilla.
Ese déficit de micronutrientes incrementa el riesgo de diabetes tipo 2.
Que además, bueno, pues es que el problema de la diabetes, que lo venimos contando también con la Asociación de Diabetes, que hay mucha gente que no sabe que tiene diabetes, que vive, sin saberlo. Víctor, el alcohol, capítulo aparte.
Bueno, el alcohol, pues si abusamos de él, produce resistencia a la insulina y, por lo tanto, diabetes tipo 2. Entonces, tenemos que intentar limitarlo todo lo posible, evitar cubatas y si tomamos alguna cerveza o algún vaso de vino ocasional, tampoco pasa nada. No tenemos que ser tampoco radicales, pero sí que no abusar de él.
Ahí, bueno, pues diabetes que no vienen tanto de los errores que cometemos en la dieta, Víctor, que nos vienen ya un poco, bueno, pues a través de la genética, del historial familiar, pero al final todos los que ya lo tienen, los que lo podemos tener, los que tienen más, los que tienen en este caso bueno, más posibilidades por aquello de la genética, al final, bueno, pues aparte de si ahora nos queda algún consejo que no sé si me salta alguno, lo cierto es que volvemos a eso del equilibrio, ¿no? El deporte,
exacto,
el descanso y la buena alimentación.
Correcto, el estrés, hay que controlarlo también. Y la buena alimentación, que es en lo que nos estamos centrando, pues yo lo que recomendaría para evitar la diabetes tipo 2 sería intentar hacer varias comidas al día, pero equilibradas. ¿Cómo de equilibradas? Pues que cada una de esas comidas tenga una pequeña parte, una pequeña porción de proteínas, una pequeña porción de hidratos de carbono de lenta absorción, una pequeña porción de fibra y, a ser posible, una pequeña porción de grasas. Si hacemos varias comidas repartidas a lo largo del día con esos porcentajes, podríamos prevenir perfectamente el riesgo de diabetes tipo 2. Unido a una actividad física, claro,
claro.
Un descanso y cierta suplementación.
Además que cuando hablamos de actividad física, bueno, pues en otras ocasiones hablaremos de un deporte más exhaustivo, pero estamos hablando de un paseo a un buen ritmo y un buen ratito. Tampoco hace falta una cosa loca, ¿no? No tenemos que volvernos a correr maratones ni nada de eso.
Claro, eso ya depende de cada uno. No es necesario correr maratones. A ver, sí que es verdad que el deporte de alta intensidad ha demostrado reducir el riesgo de diabetes tipo 2. El HIIT, el Tabata. Entonces, bueno, se puede combinar siempre un poquito de aeróbico con anaeróbico. Esa sería la combinación ideal.
Claro.
como vamos aprendiendo poquito a poco, vamos a ir metiendo esos ejercicios también en nuestra vida y evidentemente, bueno, pues no sé si vamos a durar más años, pero que los vamos a vivir de más calidad, seguro, gracias a los consejos de Víctor Serrano, eso lo tengo clarísimo.
Claro que
Víctor,
sí.
Muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Gracias a ti, un abrazo.
Gracias, Maite, gracias a Víctor Serrano, a nuestro especialista en dietética y también en nutrición. Llega el momento, cuando pasan 39 minutos de la una, de salir a la calle, porque ustedes saben que un clásico de estas fechas es esa muestra de caridad y voluntariado que organiza la Universidad Católica de Murcia. La organiza y la instala realmente aquí al ladito, en la avenida Alfonso X el Sabio, cerca donde tenemos nosotros nuestros estudios. Y esa inauguración, bueno, pues se ha celebrado hace escasos minutos y ahora mismo en la calle está nuestra compañera Paloma Garrido, que nos va a contar todo lo que ha sucedido. Paloma, cuéntanos.
Buenos días, Pedro. Se acaba de inaugurar las Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado número 23 que organiza la universidad. El lema de este 2024, de este año, es Esperanza y Cuidado de lo Creado, camino al jubileo de 2025 en Roma. Y vamos a hablar con diferentes asociaciones, muchas de ellas desconocidas, y por supuesto también hay un hueco para los voluntarios. Estamos con Joaquín Gálvez, que es voluntario en Manos Unidas. Muy buenos días, Joaquín.
Muy buenos días.
¿Cuántos años tienes y desde hace cuánto eres voluntario?
Bueno, tengo 25 años. Yo, este es mi primer año que soy voluntario, pero mi madre lleva muchos años dentro de Manos Unidas. La conozco a través de ella y de nuestro profesor de teología, profesor Luis Emilio, que es el que nos transmitió también todo esto de Manos Unidas, la asociación y cómo funciona y a qué ayudamos.
Joaquín, el voluntariado te viene de familia, entonces, ¿por qué decidiste ser voluntario y sumarte también a esa ayuda a los demás?
Sí, me viene de familia y me sumé para ser voluntario y ayudar a los demás, porque veo algo que es muy importante, intentar llegar a la gente. Todo lo que transmitimos con Manos Unidas, todo lo que queremos hacer y ayudar al resto del mundo, porque la gente no sabe certeramente qué es lo que pasa realmente en el resto del planeta. Solo nos centramos en nosotros y en nuestra vida y no miramos más allá de las fronteras y qué es lo que está pasando en otros países que no tienen los mismos recursos que nosotros y no tienen la oportunidad de llegar a donde nosotros podemos llegar.
No sé si ha cambiado tu vida después de ser voluntario.
Ha cambiado de cierto modo en que miro la vida de otra forma. Ya no me centro solo en mí, sino también intento ver, y a la hora de realizar las cosas pienso, ¿por qué lo hago por mí solo y no lo hago también para ayudar a los demás? O acciones que hago en mi día a día, intento modificarlas para que no contaminar tanto y no afectar a las personas que verdaderamente no están realizando nada malo.
Joaquín, ¿quieres lanzar algún mensaje también a personas jóvenes como tú para que se animen a ser voluntarios y ayudar a los demás?
Ser voluntario no cuesta nada, son echar unas horas al día y que realmente es un trabajo muy gratificante porque estamos ayudando a gente que realmente lo necesita. Con un simple gesto de venir al día como hoy, a la inauguración, estar aquí, comentar a la gente en qué nos encargamos y qué estamos haciendo, es algo muy sencillo y que todo el mundo puede realizar y que es muy gratificante.
Pues muchísimas gracias, Joaquín.
De nada.
Estamos con Ana Martínez, que forma parte de la Asociación de Astrapaces. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días.
Cuéntanos de qué manera formas parte de Astrapaces.
Bueno, soy educadora y en Astrapaces, llevo también un aula y aparte pues llevo soy la responsable del servicio de voluntariado de la entidad. Uh-huh.
¿Y qué es Astrapaces? Cuéntanos un poquito.
Bueno, pues Astrapaces es una asociación que se fundó en los años 80 por padres y madres y, bueno, atendemos a personas con parálisis cerebral, patologías afines, discapacidad intelectual y del desarrollo, bueno, todo tipo de personas que tengan una discapacidad.
¿Cómo se sienten las personas que forman parte de Astrapaces?
Bueno, pues yo creo que les podemos preguntar a ellos mejor, ¿vale? Así que atendemos desde que nacen hasta el final, ¿vale? Tenemos también unidades tempranas, de atención de escolar también y centro de día.
Vamos a preguntarles a ellos. Muchísimas gracias, Ana. Hola, ¿cuál es tu nombre?
Mari Carmen.
Cuéntanos, Mari Carmen, ¿desde hace cuánto formas parte de la asociación?
4 años. Uh-huh. Empecé en el 2019.
¿Y por qué?
Porque mi padre... eligieron Astrapaces, le llamaron para si iba a ir al centro, porque yo antes estaba en la escuela equipo. tenía mi apoyo y todo eso, y al final pues Atrapace contacto con mis padres y me dijeron que vayase a Atrapace.
¿Qué significa para ti Atrapace?
Atrapace pues significa muchas cosas, que las personas con discapacidad nos ayuden, tanto profesionales que nuestros padres, y también aprendo muchas cosas en Atrapace. También me relaciono con todo el mundo, con los profesionales, con los usuarios, también con mi pareja, también.
¿Tienes una pareja que también forma parte de Atrapace?
Sí, que va en silla.
¿Cómo se llama?
David.
Lo tenemos aquí también, ¿no? Buenos días, David.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás en esta mañana, en estas jornadas de voluntariado?
Pues estoy muy bien aquí con mis compañeros, mi tutora, muy bien, muy bien.
¿Desde hace cuánto formas parte de Atrapace?
Yo vine en 2011, o sea que calculo 13 años.
Muchos años ya, desde 2011. No sé qué te ha aportado a ti Atrapace.
Me ha aportado que aquí aprendo muchísimas cosas, aquí en las plantas, aquí en jardinería, colgado en la web, Facebook, ahí salimos con otras secciones.
Estamos en otra casita, en la casita del Teléfono de la Esperanza, y vamos a hablar con Pilar, que es orientadora en el Teléfono de la Esperanza. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días. Encantada de poder transmitir la idea del Teléfono de la Esperanza y que sea más conocido en Murcia.
Y nosotras de contarla, cuéntanos cuál es tu labor dentro del Teléfono de la Esperanza.
Pues ahora mismo, como orientadora, dedico un día a la semana a coger el teléfono a gente que necesita... que necesita hablar por mil cosas distintas, desde soledad hasta problemas familiares, hasta depresión, gente que necesita una escucha, que no la juzgue de un modo anónimo. Hay gente que no tiene a casi nadie, o gente que tiene pero prefiere hablar con alguien que no sea conocido.
Pilar, hace unas semanas conocíamos que el Teléfono de la Esperanza recibía muchas llamadas por parte de jóvenes, en su mayoría porque se decían que estaban solos y que no le encontraban muchas veces sentido a la vida.
Pues sí, ya sabemos cómo va la situación entre los jóvenes. Hace falta muchísimo, otra vez, volver a inculcar muchos valores, volver a inculcar, no sé, una seguridad en ti mismo. Por eso, además del teléfono, aquí, además de coger el teléfono, damos muchos cursos a jóvenes también, para aumentar su autoestima, para enseñarles resolución de conflictos. Hay un programa Súmate, que es con el Ayuntamiento de Murcia, y se va desplazando por institutos, por colegios, y es con jóvenes, bien de primaria o de secundaria. Y es para prevenir que ocurra lo que tú acabas de decir.
También es importante hablar con los padres, ¿no?, y con los docentes para sobrellevar mejor este tipo de situaciones.
Sí, es una labor conjunta, y también hay un curso en el teléfono para padres, que es Ayuda a tus hijos a crecer, que es también especialmente para enseñarle a los padres cómo llevar una buena educación emocional con sus hijos.
Pilar, gente que se siente sola, pero que gracias a vosotros encuentra ese rayito de esperanza, ¿no?
Lo intentamos de verdad. Es nuestra máxima satisfacción cuando alguien termina y dice gracias, me has ayudado, aunque no diga gracias.
Como vemos, Pedro, muchísima solidaridad va a respirar desde hoy, en estos días, en el paseo de Alfonso X de Murcia.
Efectivamente, Paloma, me ha gustado mucho esa última entrevista. Voluntariado, caridad, palabras que reflejan sobre todo la generosidad de todo un pueblo como es el pueblo de Murcia. Ya lo saben, les esperan en Alfonso X, esas casetas de solidaridad, de voluntariado, de caridad, y todo a través de la Universidad Católica de Murcia. 48 minutos pasan de la una, seguimos en la mañana de COPE.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Son dos puntos de información después del clásico que tenemos que analizar. Hay muchas cosas que comentar, lo vamos a hacer a continuación.
Descárgate la app. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y poquito a poquito vamos a llegar a las 2 menos 10, pero les quiero dar una noticia que aparece hoy en La Opinión, que ha aparecido hace, bueno, pues hace poco tiempo, relacionada con el caso Koldo. El juez ve indicios de que Pedro Saura iba a colocar al hermano de Koldo en Correos por ser amigo suyo. Insisto, esto es lo que ahora mismo publica La Opinión. El Partido Popular ha pedido la comparecencia de Pedro Saura para explicar por qué Correos emitió un sello en homenaje al Zamora Club de Fútbol, cuyo presidente está siendo, por cierto, investigado en la trama. Como decimos, el juez de la Audiencia Nacional, que investiga presuntas comisiones irregulares para la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia, señala que se han obtenido indicios de que el murciano Pedro Saura, actual presidente de Correos, podría colocar o iba a colocar presuntamente en la empresa pública al hermano de Koldo García, Joseba García, por deseo expreso del asesor del exministro José Luis Ábalos. Ya saben que esta trama, este asunto de Koldo, bueno, pues está salpicando a diversas comunidades autónomas, entre ellas a la nuestra, a la Comunidad de Murcia. Una última hora que les yo quería transmitir y que ya publican algunos medios, como en este caso La Opinión. Enseguida llegamos a las 2 menos 10. Estamos en la mañana de la cadena COPE. Y estos minutos los vamos a dedicar a hablar del sueño y de los problemas que puede generar falta de sueño en nuestra salud. Bueno, lo va a hacer mi querida Maite Fernández con un especialista del Hospital Ribera de Caravaca. Tema muy interesante.
Y saben que una de mis obsesiones es cuidarles, que tengan... Claro que hay que cuidarse por dentro, por fuera, nuestro cerebro, nuestro físico, todo, todo. Tenemos que estar sanos y salvos para seguir disfrutando juntos de esta vida, de estos momentos que tenemos que hacer maravillosos. Hoy vamos a hablar de una unidad, yo creo, que muy conocida por mucha gente, porque cada vez hay más, bueno, pues seguro que si no son ustedes, son conocidos que han estado en la unidad del sueño. En este caso nos vamos hasta el Hospital Ribera, en Caravaca, para hablar de esos estudios de la unidad del sueño que se llaman polisomnografía. Ahora lo vamos a conocer más de la mano de la médico especialista en neurofisiología clínica. Ella es Noemí Rodríguez Pérez y ya está con nosotros. Noemí, muy buenos días.
Buenos días, Maite.
Encantada de saludarte y de aprender un poquito más. Como digo, hace unos años o hace unas décadas, a lo mejor no conocíamos a nadie que estuviera en esta unidad o que hubiera pasado por ella. Ahora cada vez, imagino que es malo, es más común, ¿no?
Sí, la verdad es que es bastante frecuente porque cada vez la gente se va teniendo en cuenta de que el sueño es importante, uno de los pilares importantes de la vida para la salud.
Es verdad que pensamos en comer bien, en hacer deporte, pero uno de los factores fundamentales es ese descanso que lamentablemente cada vez bueno, pues tiene menos gente. ¿Qué estudios hacéis? ¿Qué es la polisomnografía?
Pues la polisomnografía es una prueba diagnóstica de elección en los principales problemas durante el sueño. Y lo que consiste es en hacer un registro continuo y supervisado del estado de vigilia y de sueño, pero espontáneo, es decir, que no nos vale con ningún tipo de medicación. Y en él se registran varios parámetros en el que podemos llegar a un diagnóstico del problema de cada paciente.
Que imagino que serán diferentes. ¿Cuáles son las principales patologías que se detectan a través de estas pruebas?
Pues las principales patologías, las principales son los trastornos respiratorios, como el ronquido o las apneas del sueño, ya que uno de cada cinco varones presenta una apnea del sueño en la edad tardía de la vida. Luego también tenemos el insomnio, las narcolepsias, trastornos neurológicos como las epilepsias o los terrores nocturnos y otras parasomnias como puede ser el sonambulismo, la conducta o trastornos del sueño REM, el síndrome de piernas inquietas, que todo esto lo que afecta es alterar la estructura del sueño y que nuestro sueño no sea reparador.
Y que, como decimos, bueno, pues eso ya vamos arrastrándolo en menor o mayor medida, según la gravedad de la enfermedad, bueno, pues no solo durante el día, sino llevando, supongo que Noemí, a enfermedades más graves. ¿Cuáles son los síntomas de alerta que nos tienen que hacer ponernos en manos de profesionales?
Pues los síntomas los podemos dividir en dos grupos. Uno, que van a dar la cara durante la noche y que principalmente el que se va a dar cuenta es el acompañante de cama. Y en estos son principalmente el ronquido, las pausas respiratorias, que son realmente las apneas, tener un sueño agitado, que muchas veces son patadas a la persona que duerme con ellos. Y otro es la necesidad de hacer pipí durante la noche y muchas veces. Y luego durante el día lo que más nos puede llamar la atención es un cansancio excesivo, dormirse en determinadas situaciones que no es frecuente, como por ejemplo estar conduciendo y parado en un semáforo, quedarte durmiendo, dolor de cabeza, dificultad para mantener la atención y la memoria, y sobre todo, que se queja mucha gente, la irritabilidad.
Que evidentemente, bueno, pues también la pagan los que están alrededor durante la jornada. Noemí, ¿se puede hacer algo para prevenir en este caso este tipo de enfermedades?
Pues la principal prevención es darte cuenta de que esto no es una cosa sin más, sino que realmente puede ser un problema, y consultarlo al médico.
Y evidentemente los beneficios de acudir, ponernos en manos de profesionales como tú y como todos los colegas expertos en esta materia, imagino que evitarán, aparte de todos esos problemas que no son pequeños, bueno, pues de esa irascibilidad y de otros muchos aspectos que notan en el día a día, imagino que se evitan problemas más graves, porque además, sobre todo, imagino que los respiratorios pueden conducir a algo mucho más grave.
Sí, sí, la verdad es que todos estos trastornos, pero el más frecuente realmente son las apneas, pues lo que hacen es que alteran esa arquitectura del sueño, porque el sueño no es un proceso pasivo, sino que es un proceso activo en el que se suceden una serie de fases y en el que en esa fase hay unos cambios metabólicos y hemodinámicos que son imprescindibles para que ese sueño sea reparador y para tener una buena calidad de vida al día siguiente. Si esto se altera, lo que puede llevar es a mayor riesgo de enfermedades, como puede ser la hipertensión, el infarto de miocardio, los ACVs, la obesidad e incluso la diabetes. Y no, sin decir que el cansancio diurno pues nos puede llevar a accidentes laborales, domésticos y accidentes de tráfico.
Pues vamos a ponernos manos a la obra. Los que no tengan todavía problemas, que descansen bien, que cuiden de ese sueño que tiene que ser reparador, y los que tengan problemas o las primeras alertas, que se pongan en manos de buenos profesionales como los que vamos a encontrar en el Hospital Ribera de Caravaca, como Noemí Rodríguez Pérez, que ha estado con nosotros y a la que le agradecemos muchísimo estos minutos. Noemí, muchísimas gracias y un abrazo fuerte.
Igualmente, y gracias a vosotros por contar conmigo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Oye, recuerda que esta noche tenemos cena.
¿Qué va?
Con el dolor de boca que tengo no puedo ni masticar. ¿Y a qué esperas? Yo fui a Clínica Mas Bermejo y me solucionaron ese problema. Y desde entonces ya puedo comer tranquilamente.
Clínica Mas Bermejo. 5 generaciones de dentistas cuidando más de ti. Doctores Carlos Mas, Gran Vía de Murcia, Edificio España, teléfono 968-2491. Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización con materiales innovadores y espuma de poliuretano en viviendas, naves, fachadas, terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Yeah.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Bueno, ¿qué día es hoy, amigo oyente? Jueves. Por tanto, hay que tener una especial atención al entorno de La Fama por el mercadillo. Hay itinerarios alternativos y ahí el tráfico, evidentemente, puede que vaya un poquito más lento de lo habitual. Ya saben, mucha atención, por favor, a esa zona, a la zona de la Avenida La Fama.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido el tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y casi ya terminando, la pregunta que vamos a lanzarles a ustedes para que me la respondan y podamos tener sus opiniones. ¿Creen que en general la región de Murcia y en algunas grandes ciudades de nuestra región el tráfico está bien regulado? Es decir, es un tráfico que, por decirlo de alguna manera, que funciona bien en cuanto a carreteras, en cuanto a accesos. Esa es la pregunta. ¿Creen que funciona bien el tráfico aquí en la región y en algunas ciudades como Murcia, Cartagena, por ejemplo? Pues piénsense la pregunta y sobre todo la respuesta. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa aquí con Pilar García Muñiz.